COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Tenemos dos horitas de radio por delante. Martes 9 de febrero. Miren, se encienden todas las alarmas porque Fernando Simón ha dicho que si hay una cuarta ola será de menor envergadura y más lenta.
Si hay una cuarta ola, precisamente porque va a haber mucha más población inmune, precisamente cada semana que pasa son alrededor de 400.000 personas más que han recibido al menos una dosis de vacuna. La probabilidad de que una siguiente ola sea muy rápida en el ascenso es cada vez menor. Por tanto, ¿podemos esperar una cuarta ola? Puede ser. Pero desde luego, cada semana que pasa, la probabilidad de que esa ola sea grande y sea rápida disminuye. Y es muy probable que tengamos una ola de mucha menor envergadura y mucho más lenta.
Lo supedita el ritmo de vacunación. Es lógico lo que dice, cuanta más gente inmunizada, menor posibilidad de contagio. Pero los precedentes del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia Sanitaria nos hace como mínimo ser cautelosos. ¿Recuerdan eso de uno o dos contagios? ¿Cuántos memes se han generado con esto, no? El uso de las mascarillas, el tema de la variante británica. El caso es que no sabemos cómo será el volumen de vacunación en España porque depende mucho de la distribución. Por lo tanto, cualquier cálculo que se haga adolece de una variante incontrolable, como es la logística. Pero lo que llama la atención es que ya se habla de cuarta ola. Veremos. Recuerden que la primera nos cogió de improviso, nadie la esperaba. La segunda llegó por ese relax de la nueva normalidad. La tercera con los excesos de la Navidad. Y ojo, porque la cuarta en Canarias podría llegar con el carnaval. Lo cierto es que es alucinante, ¿eh?, que haya responsables de administraciones locales, ayuntamientos, que hayan pedido permiso al gobierno, lo decía en estos micrófonos el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, que le haya pedido la celebración de algunos actos del carnaval, tal y como estamos. Celebrar el carnaval debe ser algo simple, muy simple, con poca repercusión, que ya habrá tiempo de disfrutar de estas fiestas como merecen. De hecho, yo soy de los que piensan que menos es más, es decir, cuanto menor impacto se le den a estas fiestas, mucho más rápido podremos salir de esta. Precisamente de la idoneidad del carnaval vamos a hablar en unos minutos. Ya conocemos pues algunas valoraciones de los especialistas. Algunos dicen que sí. Lluís Serra Magem, por ejemplo, considera que sí. Eso sí, sin actos multitudinarios, ¿no? Faltaría más. Pero hay otros virólogos que coinciden en que nada de carnaval, cero. Vamos a hablar nosotros con un sanitario, el neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria, Miguel Ángel Ponce, para conocer su valoración. Conoceremos un proyecto maravilloso, un grupo de tres chicas en marzo, a tenor de la necesidad que sufría la población por el impacto de la COVID, crearon una organización solidaria llamada Gente Maravillosa de Fuerteventura. Tienen casi 5.000 miembros, ayudan a muchísima gente, a muchísimas familias, y lo cierto es que ha crecido bastante. Vamos a conocer este proyecto solidario que tiene una pinta realmente estupenda. Hablaremos también de movilidad con el concejal del área en Las Palmas de Gran Canaria. Por fin se abre un nuevo punto de la Citicleta en Ciudad Alta, que era muy demandado por los vecinos de este distrito. Pero ojo, porque también se abre la posibilidad de incluir en este alquiler, aparte de bicicletas, patinetas. Es una buena idea, ¿no? Sería algo así como Citineta. Hablaremos con José Eduardo Ramírez. Martes, para finalizar la primera hora, tendremos el apunte turístico con Javier Vega, presidente del Escal Club. A partir de las 2 y 5, 2 y 10, ya saben ustedes que en esta casa se habla, se discute, se debate. Tiempo de análisis, la visión que tienen nuestros maestros, nuestros especialistas sobre diferentes asuntos de la actualidad. Hablaremos con un timplista que presenta un espectáculo llamado Imaginando Folías. Seguro que lo conocen, es uno de los grandes, se llama Germán López. Nos daremos una vueltita por Arucas, porque también va a organizar su carnaval, eso sí, alejado totalmente de espectáculos multitudinarios. Presentan un programa exiguo, pero ambicioso, para ver y disfrutar, y por supuesto con todas las medidas sanitarias, de forma estricta. Son las 11 y 10 minutos. Todo esto y lo que surja, con Guillermo Corre en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción, les habla encantado como siempre Javier Benítez. Esto es La Mañana de COPE Gran Canaria y suena así. Once, diez minutos, nos damos una vuelta por la actualidad, por lo tanto actualizamos la información. Queremos saber qué asuntos ha dejado, está dejando esta mañana del martes 9 de febrero. Ainhoa Martín lo cuenta todo. Adelante, Ainhoa, buenos días.
Buenos días. Comenzamos hablando de la situación que afrontan los inmigrantes que están albergados en los cuarteles de Tenerife y Gran Canaria. En las últimas jornadas han tenido que soportar frío, viento y, por si esto fuera poco, ayer se rompió una cañería de aguas fecales en el cuartel de Canarias, en Olla Fría. El CIE acumula, por otra parte, 67 contagiados de COVID, 6 de ellos agentes que custodiaban el centro, que según la JUPOL está en lamentables condiciones, goteras incluidas, y no se ha desinfectado nunca. Víctor Blanco asegura que hay agentes que están recibiendo presiones de expedientes disciplinarios y no dudan calificarlo de todo un foco de contagio para la isla.
Que en el centro de internamiento ahora mismo se está realizando servicios proviniendo de todas las dependencias de la isla. También reciben visitas y también reciben visitas de los abogados de Cruz Roja, que también se desplazan de ahí a otros lados de la isla. Entonces entendemos que ahora mismo el CIE forma un foco de infección para la isla entera. Consideramos que es un peligro y que es una urgencia. Por eso seguimos solicitando el cierre y vamos a seguir solicitándolo hasta que lo consigamos o se apliquen las medidas sanitarias correspondientes.
Desde el Partido Socialista, su diputado, Luca André, cree que se puede mejorar el trato, pero no dudan continuar defendiendo la actuación del gobierno central en esta materia.
Canarias está dentro de España y que las comunidades tienen que cooperar para que también parte de los inmigrantes que tengan espacio en la península, llámense niñas, niños, adolescentes no acompañados o extracomunitarios o refugiados, vayan también a la península. Y en esto está trabajando el gobierno de Canarias y en esto está trabajando el gobierno central, pero también reforzando lo que son las políticas de cooperación.
Y un último apunte, el presidente de Cruz Roja en Canarias, Antonio Rico, ha denunciado este martes el acoso que sufren los voluntarios que atienden a los migrantes en los centros de acogida que están bajo su organización, especialmente a través de las redes sociales.
Claro, y todo esto, insistimos una vez más en este mensaje, es una gran, enorme bola de nieve que tiene muchísimas aristas y que no trae absolutamente nada bueno, porque todo es malo. Y todo es malo habida cuenta de la dejadez del gobierno central con este asunto, con este tema. Y la verdad es que uno escucha las declaraciones de Luca André y piensa, este señor vino también aquí en pateras y afortunadamente pudo conseguir un futuro mejor. Se olvida muy pronto de lo que sufrió en aquel momento y de lo que sufren sus compatriotas como para decir lo que acaba de decir en esa entrevista que acabamos de escuchar. Bueno, este corte que acabamos de escuchar, esa entrevista de La Mañana de COPE Canarias. Es decir, si hay que criticar al gobierno, se critica al gobierno aún estando incluso en el propio gobierno. Porque aquí no valen medias tintas, aquí no valen manifestaciones partidistas de ningún tipo, porque estamos hablando de personas, de seres humanos. 11:14 minutos, nos queda repasar los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Cuéntanos, Ainhoa, ¿qué publican?
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren en Canarias, nosotros tampoco queremos estar aquí, declaraciones de los migrantes. En Sociedad, el carnaval crea dudas entre los expertos. También casi 2 de cada 10 casos importados en España han ocurrido en Canarias. En Sucesos, acaba detenido un falso empresario por abusos sexuales en las entrevistas de trabajo en Gran Canaria. También pelea en Más Palomas por no llevar puesta la mascarilla. Y en Lanzarote, el hombre golpeado por los agentes fue trasladado al hospital con un traumatismo craneal. En Gran Canaria, el cabildo restringirá más los accesos a la cumbre y los episodios de nevadas. En Canarias 7, por su parte, abre la página informativa con la Fiscalía, señala menores en el retraso de las pruebas a inmigrantes. También la COVID lastra la liquidez de las empresas del puerto y demora las inversiones. Abren expediente a los agentes de los arrestos con polémica. En Pedro Barba también 3 migrantes se autolesionan para evitar ser trasladados a Tenerife y Torres abre la puerta a rebajar las restricciones en las islas. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información en 15 minutos aproximadamente. Actualidad deportiva. siempre con Juanfran Cruz. ¿Qué tal, Juanfran? Buenos días, adelante.
Buenos días, Javier. La Unión Deportiva Las Palmas sigue preparando el partido frente a la Almería del próximo fin de semana. Todavía para este encuentro no va a estar en la convocatoria José Rodríguez. En baloncesto, el Herbalife Gran Canaria entrena a esta hora preparando lo que va a ser el resto de la competición liguera y también de la Eurocup. Hasta el 3 de marzo no volverá a competir el conjunto Gran Canaria en partido de Eurocup contra el Mornar. Y en balonmano, el Rocasa Gran Canaria se jugará el pase para las semifinales de la Copa IHF European Cup a un solo partido y en Turquía.
Más información, como siempre, a partir de las 2 de la tarde, tiempo Deportes Cope. Marcamos el 112. Saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Carmina, ¿algo que contar?
El más relevante se produce a primera hora de la mañana en la isla de Gran Canaria. Se trata de un atropello de un coche a una menor de 14 años que viajaba en patinete en la carretera general del norte en Las Palmas de Gran Canaria. Como consecuencia del impacto, la herida ha sufrido policontusiones de carácter moderado. Fue asistida por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canarias y trasladada en una ambulancia a un centro hospitalario.
Información de servicio 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias, Carmina.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Echamos un vistazo al Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual. Tendencias en este segundo de la mañana. Cuéntanos, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el Día de Internet Segura o el SID 2021. Con la pandemia, la exposición a las pantallas ha incrementado mucho y es urgente, dicen muchos, la educación digital para un uso seguro y responsable de la tecnología. La Guardia Civil, en su cuenta, ofrece programas específicos para familias, público en general, y talleres para niños para celebrar este día. Además, en noticias, el abogado del Partido Popular se reunió con un enlace de Bárcenas tras ponerles en contacto con Enrique López, consejero de Madrid, lo que convierte en tendencia esta noticia. Muchos medios de comunicación tuiteando sobre esto. Además, en relación al coronavirus, la atención primaria entre los hashtags destacados de hoy en España. Los sanitarios no dan abasto y la pandemia no hace sino agudizar las carencias de este sector. Según el diario El País, dicen estar agotados, desanimados y extenuados. Los usuarios de Twitter mandan su ánimo y denuncian esta situación que afecta a los héroes de la pandemia. Como siempre, el feliz martes entre lo destacado de hoy.
11:18 minutos, nos queda el tiempo. Bueno, por lo menos aquí en Las Palmas de Gran Canaria tenemos una temperatura pues, agradable, ¿no? En torno a los 20 grados está bastante bien y por lo menos en Ciudad Alta, cielo despejado. Si empezamos a subir un poquito en medianías y zonas altas, pues hace fresquito, lo que toca. En Valle Seco, por ejemplo, 13 grados. Si nos vamos hasta la Cruz de Tejeda, en la Vega de San Mateo, 10 grados. En el Monumento Natural Roque Nublo, pues un dígito tan solo, 9 grados. Eso sí, si nos vamos al sur, pues algo más de calor, pero no tanto, ¿eh? En Meloneras, 20 grados. Y si nos escuchas, tiene la fortuna de estar en El Cotillo, en Fuerteventura, 22 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal. Predice Iván Albizu, buenos días.
Buenos días. Cielos poco nubosos en general en la isla de Gran Canaria, salvo en la zona norte con una nubosidad más compacta que nos pueden dejar lluvias débiles y dispersas de cara a la tarde, con temperaturas estables, con una máxima de 21 grados en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando del noroeste con mayor intensidad en vertientes nordeste y suroeste y también brisas en costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Carnaval sí, carnaval no. Ese es el debate. Hay algunos virólogos que coinciden que si se celebran unas fiestas controladas, controladísimas, ¿verdad?, fuera de cualquier tipo de acto multitudinario y cumpliendo todas las medidas de seguridad, pues quizás sí, se puede hacer algún acto que otro, ¿no? Sin embargo, hay otras voces, otros virólogos, compañeros también, que dice que no, que mejor no hablar de carnaval, absolutamente nada por si acaso, por lo que pueda ocurrir, ya que es muy probable que se genere una cuarta ola, y en la situación en la que estamos de vacunación, pues no es lo conveniente, nunca es lo conveniente, menos ahora que estamos viendo, parece ser, la luz al final del túnel. Nosotros vamos a hablar con alguien que sabe mucho de esto, lo hemos hecho en otras ocasiones, siempre nos atiende, Miguel Ángel Ponce, neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier, un saludo, ¿qué tal?
¿Sí o no, carnaval?
Bueno, yo creo que más o menos me conoces y he hablado en numerosas ocasiones en COPE. Yo creo que hay que ser ahora mismo tremendamente prudente, tremendamente restrictivo, y después de la experiencia que hemos tenido con las Navidades, evidentemente carnaval no. Es decir, es evidente, hemos tenido el mes de enero ha sido el mes que más muertos han habido por COVID en Canarias. Hicimos unas fiestas navideñas por aquello de salvar la Navidad con restricciones, insistiendo mucho en que no vinieran personas convivientes, limitando el número de personas, y el resultado ha sido muy malo. Hemos tenido un mes de enero muy malo, y de hecho la isla de Tenerife, que era la que mayores restricciones tenía, ha sido la que ha tenido un mejor comportamiento en el mes de enero. Sin embargo, Gran Canaria y Lanzarote han tenido un comportamiento francamente malo, y ahora mismo por ello tenemos las UCIs llenas, aún todavía, 5 semanas después de las Navidades. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo hay que salvar vidas más que salvar el carnaval.
Cuando dices carnaval no, te refieres a ni un solo acto, aunque sea con todas las medidas sanitarias, o aunque sea de forma telemática, nada, cero.
Bueno, a ver, de forma telemática, evidentemente, eso evidentemente que sí, porque aquí de lo que se trata, lo que tiene que calar en la población, y mira que hemos insistido, es en las interacciones sociales. Es decir, uno puede celebrar el carnaval en su casa, pues con su marido, con su mujer, con sus hijos, que son los convivientes habituales, y oye, y puedes perfectamente conectarte telemáticamente con unos amigos, porque ahí no hay interacción social. Yo estoy hablando del carnaval en la fiesta tradicional. Tenemos que tener en cuenta que el carnaval es una fiesta muy arraigada en Canarias, ¿no? Mm. Esto que estoy diciendo además es durísimo, porque, vamos a ver, esto llevamos un año, esto es casi insoportable, sí. Yo lo reconozco, pero es que, de verdad, cuando uno está dentro del sistema y ve lo que vemos actualmente, es más, estamos viendo además que las curvas de incidencia van mejorando, pero las curvas de hospitalizaciones no están mejorando. Es más que probable además que el virus haya mutado y que tengamos nuevas cepas. La vacunación va todavía muy lenta. Ojalá pudiéramos decir que sí al carnaval, pero yo creo que ahora mismo estamos en el último repechón, como quien dice, y si no queremos una cuarta oleada, pues este año pues habrá que, igual que hemos tenido unas Navidades complicadas, pues tendremos que renunciar al carnaval de interacción social en la fiesta que nosotros todos conocemos.
Bueno, pues carnaval no, estamos hablando con un especialista que ya lo han escuchado ustedes en multitud de ocasiones, ¿no? Dos cuestiones más, porque al igual que también se abre el debate sobre carnaval sí o carnaval no, insisto, uh-huh. Pues también hay otro debate de qué puede ocurrir el jueves, ¿no? Consejo de Gobierno, ¿debe bajar el nivel de alerta sanitaria, por ejemplo, uh-huh. en Gran Canaria o Tenerife se hable, pero aquí en nuestra isla debe bajarlo también o se debe mantener por si acaso, Miguel?
Yo sería prudente, efectivamente. Yo, de hecho, ahora mismo me coges en el Parlamento de Canarias, como sabes, soy portavoz de Sanidad del Partido Popular y hoy tenemos un debate. Yo pues hoy le insistiré al Gobierno de Canarias en que tenga mucha prudencia. Yo sé que al presidente del Gobierno quiere dar buenas noticias, pero tiene que entender que ahora mismo la salud está por encima absolutamente de todo, y hasta que no tengamos una vacunación realmente amplia, no podemos relajarnos, ¿no? De hecho, En el comité científico yo sé que hay discrepancias importantes, y desde los sanitarios les estamos haciendo llegar esta alarma, ¿no? El hospital Negrín tiene la UCI llena, el hospital de Lanzarote tiene la UCI llena, es decir, no dan abasto, el número de hospitalizaciones no está bajando, todos los días tenemos nuevos ingresos hospitalarios, y ya digo, después de lo que hemos visto con las Navidades, es que no hay que tampoco ser muy inteligente para entender que la única medida que es útil contra el COVID es disminuyendo las interacciones sociales. Si es que esto ya no lo discute absolutamente nadie. Sí, y para poder relajarnos, la única manera es con la vacuna. Entonces, eso a día de hoy no es realidad. Por lo tanto, yo creo que no deben de haber dudas. Yo entiendo que los sectores económicos están sufriendo, pero ahora mismo no va a venir turismo porque disminuimos las restricciones. Lo que hay que hacer es ayudar económicamente a todos esos sectores de una forma efectiva para ir aguantando este último tirón que nos queda, para que no nos llegue una cuarta oleada. Esta es la cuestión.
Cuarta oleada. Fernando Simón, bueno, pues escuchamos antes un corte. Pues supongo que te habrás hecho eco de sus manifestaciones, ¿no? Que independientemente de que acierte o no acierte, pues ya está empezando a hablar de una cuarta oleada. ¿Tenemos que tomarlo en serio? ¿Es posible que llegue una cuarta oleada en plena vacunación, Miguel Ángel?
Hombre, vamos a ver, es que, el señor Simón, todos sabemos que nos decía que no había cepas mutantes y a la semana siguiente sí las había, ¿no? El señor Simón tiene experiencia sanitaria, pero no sé si es que pues esto de la política, pues a veces pues parece que ciega uno un poco y no se impone frente a la ciencia. Aquí lo que toca es más ciencia y menos política, más escuchar a los científicos y a los sanitarios. Vamos a ver, la vacunación va lenta. Va lenta pues porque la producción de vacunación, de vacunas, hacer vacunas, ya no crearlas, que ya las tenemos, afortunadamente, la ciencia ha cumplido con creces, ¿no? Sino producirlas, no es producir botellas de agua, es decir, eso tiene una complejidad, son vacunas además que llevan un mantenimiento determinado y demás, ¿no? Y además es una demanda mundial, es algo completamente inédito. Y todos los que nos dedicamos un poco a esto sabemos que cuando un nuevo fármaco sale al mercado y encima con demanda mundial, pues tiene problemas de stock, tiene problemas de suministro, etcétera, etcétera. Esto va a ser una realidad y va a seguir pasando. La vacunación no va a ir tan rápida. No, nada más tampoco entiendo esto de dar cifras, 70% vacunados y tal, que nada más lo que genera es ansiedad. Vale más decir, oiga, vamos a hacer todo lo posible para vacunar. Pero la vacunación va a llevar el ritmo que va a llevar. Y a día de hoy, ni para carnavales ni para Semana Santa, vamos a tener una inmunidad suficiente. Por lo tanto, eso unido a las nuevas cepas que están ya entre nosotros, evidentemente hace que tengamos que, digamos, aguantar la medida que sabemos que es útil y que ha demostrado, ya lo sabemos todos, y es las restricciones, buscando un cierto equilibrio con la economía, evidentemente, que es lo que se está haciendo.
Miguel Ángel, permíteme otra pregunta, porque estamos casi fuera de tiempo y los oyentes también han hecho algún tipo de pregunta. ¿Se está viendo ya cómo Gran Canaria empieza a doblegar la cifra de contagios? Te lo digo porque este fin de semana, el sábado bajamos de 100, ya sabemos lo que pasa los fines de semana con los datos, ¿no? El fin de semana subió un poquito.
Se hacen menos PCR.
Sí, exacto. Ayer 72. ¿Podemos ser optimistas? Yo sé que tú no eres muy amigo de ser optimista, aunque realmente los datos lo digan por si acaso, ¿no? Por precaución. Pero podemos decir, Miguel Ángel, que quizás Gran Canaria ya empieza a doblegar esa curva. Empezamos a bajar el número de contagios diarios.
El número de casos, vamos a ver, tenemos un sesgo y es que Canarias sigue siendo la comunidad autónoma que menos PCR hace. No hace cribaje. Solamente mide a los sintomáticos, no mide a los asintomáticos. No hace cribajes en farmacias, como está aprobado en el Parlamento. Si hacemos muy pocas PCR, eso puede tener una cierta repercusión en los datos y los fines de semana especialmente, ¿no? Pero bueno, partiendo de esa base, sí que se está notando que el número de positividad y de casos está disminuyendo. Es decir, después de 5 semanas de restricciones en Gran Canaria, algunos decían 2 semanas, empezamos a notarlo. Pero lo que me preocupa, y que quiero ser optimista de verdad, Javier, te lo digo con el corazón en la mano porque de verdad que esto es muy duro, pero lo que me preocupa es que la curva de hospitalizaciones no está bajando. Eso es lo que me está preocupando. Y eso es por lo que yo creo que tenemos que ser prudentes. Entonces, no bajar los niveles a la mínima, sino ya que estamos en este último, digamos, en esta tercera fase, después de lo que ha pasado las Navidades y con una vacunación lenta, yo creo que ahora lo que toca es mantener las restricciones para que esta etapa final no se convierta en una cuarta oleada, para que sea la última y definitiva. Esto es por lo que yo apuesto y muchos científicos apostamos. Y esta es un poco la idea.
Y ya para acabar, una pregunta que nos acaba de hacer. Grosso modo, nos preguntan si como doctor y diputado político consideras que el protocolo que está siguiendo, se está siguiendo en los colegios a través de los consejos de sanidad, es el adecuado con ese niño o esa niña que debe permanecer en cuarentena porque ha estado en contacto con una persona o con un niño, un chico o una chica que ha dado positivo. Y además también sus hermanos pueden ir al colegio, prácticamente se puede hacer vida normal solamente tener a ese chico o a esa chica en cuarentena, en una habitación.
Yo no conozco el detalle de este caso, pero vamos a ver, en principio el protocolo que se realizó no ha dado malos resultados. Ahí sí que soy un poquito más positivo. Es decir, se ha demostrado que en los colegios efectivamente no hay un número de brotes preocupantes, ¿no? También es verdad que va avanzando la ciencia y parece que los niños, sus receptores nasales del virus, los AC2 y demás, parece que son más débiles y por lo tanto la respuesta inmunitaria es menor. Hay diferentes teorías, ¿no? Es verdad que yo lo que noto es que desde que pasan estas cosas que se dicen que las curvas mejoran y demás, hay ciertos relajamientos en los protocolos. Eso sí que lo noto. Y yo he visto colegios que han aplicado protocolos más estrictos y hay otros que efectivamente relajan. Es como lo de las cuarentenas, ¿no? Que pasamos de 14 días a 10 días, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Entonces, si hay está perfectamente definido. El protocolo yo lo conozco, es un buen protocolo y está definido que pues, según el número de casos que hay en una clase y en base a los grupos burbuja, pues está definido a quién hay que hacer cuarentenas y a quién no. Otra cosa es que haya relajamientos en la aplicación de los mismos. Pero en líneas generales no hemos tenido malos resultados en el mundo escolar en Canarias con el COVID. Eso también tengo que decirlo.
Miguel Ángel, siempre un placer hablar contigo.
Gracias.
Un fuerte abrazo, Miguel Ángel Ponce, neumólogo.
Un fuerte abrazo a los oyentes de la COPE y mucho cuidado, por favor, con las fiestas de carnaval. De verdad que quiero decirlo con contundencia. Muchas gracias.
Un abrazo. No.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hotel THE Fataga, tu hotel de siempre completamente reformado en el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Habitaciones nuevas y actuales, perfecto para viajes de negocios con salas de reuniones y área coworking. Hotel THE Fataga junto a la zona comercial Mesa y López y próximo a la playa de las Canteras. Tu hotel de siempre totalmente renovado en Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya en hotelfataga.com.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbra Streisand, todavía en estado de shock y asombradísima por todo lo sucedido en el Capitolio. Yo nunca pensé ver a un hombre vestido de búfalo entrando a la fuerza como un animal en ese Capitolio. El único sacrilegio peor que se me podría ocurrir es llevar a mi cochito a otro sitio que no sea el kilómetro 13. Nunca dejes de pasar por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tú y tu cochito lo mereces.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
We'll be right back.
11:35 minutos, tiempo para actualizar la información. Adelanta Ainhoa Martín.
La Consejería de Industria, Comercio, Transportes y Accesibilidad del Cabildo de Fuerteventura ha impulsado la campaña Enamórate Fuerteventura para el próximo fin de semana de San Valentín del 12 al 14 de febrero, que tiene como fin estimular y promover la actividad económica en los comercios, servicios y restauración de las zonas comerciales abiertas de la isla. Además, la concejala no adscrita en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Guerra, considera que la situación se está volviendo insostenible en el municipio debido a la inmigración irregular. Y un último apunte, agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 63 años y con 23 antecedentes como presunto autor de los delitos contra la seguridad del tráfico y ha atentado a agentes de la autoridad tras circular en dirección contraria al sentido habitual por la Gran Canaria 1 a la altura de la zona comercial La Mareta.
11:36 minutos, seguimos. Esto es La Mañana de COPE Gran Canaria. Bueno, pues no son una ONG porque tienen tanto trabajo que no les ha dado tiempo a establecerse jurídicamente como tal. Tres amigas que desde marzo ayudan a gente con problemas. Escasez de comida, hablan de lentitud de servicios sociales de los ayuntamientos. Crearon, pues, una asociación llamada Gente Maravillosa de Fuerteventura. Ha ido creciendo hasta el punto de llegar a 5.000 miembros y ayuda a gente de todo tipo en Fuerteventura. Nosotros vamos a hablar precisamente con una de las promotoras de esta idea fantástica, solidaria, se llama Marcela Cárdenas. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Encantada.
Encantada de hablar contigo. Oye, sorprendida por la aceptación que ha tenido, en fin, este proyecto Gente Maravillosa de Fuerteventura.
Bueno, primero que todo decirte que se llama Personas Maravillosas de Fuerteventura.
Vale, venga, lo apunto.
Vale. Y pues sí, te comento, desde el principio se empezó desde marzo una sola persona, que fue García Vanessa. No nos conocíamos en persona. Ella montó, hizo su grupo, entonces empezó a invitar a sus amigos. Entonces los amigos de nuestros amigos fuimos mandando una invitación, ¿no? Así, hasta que llegó una invitación a mí. Vi cómo estaba manejando el tema de las ayudas a familias sin recursos, sin ninguna ayuda, sin ningún ERT, sin ningún paro, sin ninguna ayuda que le correspondían. Por X o Y motivo, ¿no? Entonces yo empecé a motivarme y yo le decía, mira, por teléfono hablamos, yo te recojo algo de dinero entre mis amigas, entre mis vecinos, y empezamos así. Y ya me dice, ya Marcela, ¿te gustaría? Y yo, hágale, estoy en el ERTE, dice, tengo tiempo de sobra, vamos a hacerle. Y ahí empezamos también con Zuleima Pérez. Entonces también empezamos ya a tope, a ayudar a las familias.
Bueno, ¿y cómo empezaron? Es decir, porque evidentemente todo tiene un comienzo, ¿no? Todo tiene un punto de inicio, más allá de la idea, también necesitan cierto respaldo económico para comenzar con algo, ¿no? Y ayudar a la gente. ¿Cómo fue esto,
Marcela? El único respaldo económico que tenemos nosotros, Javier, es la gente del pueblo, ¿sabes? Nosotros, lastimosamente, nosotros al no ser una asociación, las grandes empresas no nos ayudan. ¿Qué pasa? Ha sido por falta de tiempo. Nosotros hemos intentado hacer una asociación, pero es mucho papel y nosotros tenemos cosas que hacer. Preferimos más estar pendiente de las familias que ir a firmar papeles, que toque hacer esto, lo otro. Vanessa ya tenía anteriormente estuvo en un grupo, entonces ya tenía más idea de las cuestiones, ¿no? De cómo se ayuda. Ella pone un comunicado de una familia que va y lo busca, mira, tengo este problema, pedimos la documentación, que no tenga ingresos o tenga algún ingreso mínimo. Y ponemos un comunicado en el Facebook, en nuestro grupo, y las personas conjunto con...
Es decir, a través de las redes sociales ustedes se promocionan, sí, y ayudan a estas personas. Contacta, sí, con estas personas que necesitan,
sí,
ayuda, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Entonces ponemos el comunicado y la gente pues se anima, la historia, siempre intentamos un poquito resguardar el anonimato, más cuando hay chiquillos que van al instituto, tú sabes, un poco ya por vergüenza de sus amigos, pero siempre la gente se ha volcado increíble, ¿eh? Con transferencias
y bancarias. Y Marcela, ayuda de todo tipo, ¿no?
Sí, sí. Tenemos también casos de niños. El primer caso que cogimos de un niño fui yo, me tocó. No tenía cómo trasladarse, porque era de Fuerteventura, para trasladarse a Las Palmas de Gran Canaria, el materno, a hacerse las pruebas al bebé, ¿no? y entonces perdía las citas porque ella tenía que hacer un bebé y yo tenía que pagar un taxi, y también por falta también de información, ¿sabes? Mm. Porque la Seguridad Social le puede colaborar con los billetes, pero ya no sabía que también se le podía colaborar con billetes de taxis y con su comida. Entonces, y con las vacunas, todo eso, ¿sabes? Las vacunas de pago, pues yo puse hacer un comunicado, y las vacunas, las tres dosis las conseguimos en 10 minutos. Uh-huh. por la gente, y más que todo también Javier nos involucramos mucho con las mujeres que van a tener bebés, que no tienen su cuna, su ropa, sus
Marcela,
casas.
¿Cuántas personas o a cuántas familias ayudan ustedes? ¿O han ayudado? Mira, ¿están ayudando ahora mismo?
En diciembre que nos hicieron una entrevista, nos tocó a sentarse y mirar los cuadernos, ¿sabes? Hemos ayudado, en diciembre teníamos 132 familias ayudadas.
132 familias, madre sí. mía.
Esta semana, Javier, la semana pasada, ayudamos a 3 familias en una semana, familias vulnerables. Vulnerables, por no decirte, pobreza total, ¿me entiendes? Madres que no pueden llevar a sus hijos al colegio porque no tienen una merienda para ponerle. Entonces ya, el último caso, te invito a que lo veas, la madre Tara, de aquí de Puerto Rosario, de sus hijos, esta mala alimentación que tenían anemia.
Marcela, dímelo. Lo que nos acabas de contar. Marcela, ¿reciben derivaciones también de servicios sociales de diferentes ayuntamientos?
No.
Por ahora no.
No, mira, la política de nuestro grupo es cero, no se puede hablar de política, no se puede hablar de religiones, porque tú sabes que en Fuerteventura hay mucha gente de otros países, ¿no? Nosotros no nos importa si tú eres colombiano, marroquí, nada. Si necesitas ayuda, se te va a ayudar, simplemente. Otra cosa es la política, claro, porque hay gente que hace comentarios que el alcalde, que nosotros automáticamente eliminamos esos comentarios para entrar en una controversia. Sí, vamos a centrarnos en la ayuda. Pero tengo que decirte una cosa, no sé si te vas a quedar sorprendido. En nuestro grupo tenemos políticos metidos, ¿no? Yo he recibido donaciones de dinero, donaciones de concejalas. Me dice, Marcela, te hice un piso de 100 euros, compra comida. O sea, gente que, ¿sabes? Pero no pongas mi nombre. Y gente que tiene un puesto en un ayuntamiento o en, pues, concejal o alguna cosa. Entonces,
Marcela, ¿algún caso que te haya llamado poderosamente la atención? ¿Algún caso sangrante que hayas ayudado y de alguna manera te has sentido muy satisfecha por este trabajo que estás realizando junto con Vanessa y Zuleima?
Ay, es que últimamente nos ha llegado unos muy duros, ¿eh? Cuando ya son de niños que pasan hambre, es una cosa exagerada, ¿me entiendes? Porque el último fue que Vanessa se presentó a su casa de sorpresa. O sea, llegó de sorpresa y dice, mira, quiero, me dejas entrar. Y se sentó y le abrió la nevera y tenía 2 huevos y una botella de agua. Ese fue el caso de Tara, ese fue el caso de Davinia. Mira, tengo hasta memoria, ¿eh? Es que son tantas cosas. Pero los últimos casos son los que me han tocado.
Vamos a hablar con una de las personas de la familia a la que has ayudado. Se llama Yaisa, ella es de Gran Tarajal. ¿Qué tal, Yaisa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál era el problema que arrastrabas y cómo te ayudaron? ¿Cómo
esta pues asociación, mira, yo...
este grupo de personas, de 3 chicas, ¿cómo te ayudaron?
Pues mira, la verdad que con ella súper bien. Yo, con el tiempo que estamos, pues busqué ayuda, entonces vi este grupo, que como bien dice su nombre, pues son maravillosas. Conmigo se portaron súper bien y con mis hijos también, no les faltó de nada y ellos me ayudaron hasta que tengo la ayuda con servicios sociales, pero de lo que estuve con ella hasta en Navidad, los regalitos de los niños y todo, la verdad que no me faltó nada, son absolutamente maravillosas, la verdad. Ellas me ayudaron en aseo, en comida. Bueno, y gracias a Dios, la cena la tuve gracias a ellas, a las 3, lo que es Marcela, Vanessa y Zuleima. Unas magníficas personas.
Es decir, que afortunadamente entraron en tus vidas y te han proporcionado, pues, por lo menos unas mejores Navidades, ¿no? Y lo que queda también por delante.
Exactamente, es que me las hicieron, vamos, es que es una maravilla. No me puedo quejar absolutamente en nada, porque es que, como su bien grupo pone, son personas maravillosas. Ellas no te desamparan en nada, es siempre pendiente de ti, si te falta, que te falta todo. Maravilloso, la verdad.
Qué maravilla. Y... Marcela, ¿posibilidad de ampliarlo? Son 3 personas que están trabajando, pero habida cuenta de la cantidad de trabajo que tienen, posibilidad de entrar más o tener una red de ayuda mayor.
Tenemos, mira, te comento que detrás de nosotras hay tres compañeros también que son pendientes de nosotras, más que todo con el traslado de donaciones, cuando no, la gente no puede, personas mayores o mujeres embarazadas. Entonces, hay gente detrás de nosotras que te hace falta. También me cabe nombrar a la gente de mi alrededor, mi familia, mis amigos. Martela, por ejemplo, una amiga hoy tenía que llevar una urgencia. Por favor, me llevas este horno microondas a esta persona. Hágale, ¿sabes? Hemos tenido mucha suerte. Tenemos gente que las hemos ya untado en el tema. Ya están, les tenemos como el corazón ya ganado. Entonces ya nos llaman a ofrecernos, ayudarnos. ¿Me entiendes? Javier, tengo que decir también una cosa. No quede sin decir, recibimos también donaciones del extranjero, de Alemania, ¿sabes? De clientes de mi hotel, que yo soy fija en un hotel, se pusieron en contacto con uno de mis compañeros y nos dan donaciones, ¿sabes? Y yo, de verdad, que es increíble cómo hemos ya pasado fronteras.
Marcela, te felicitamos todos por este proyecto solidario. ¿Has visto tú cómo arrancó y hasta qué punto ha llegado, ¿no? A ayudar a todas las personas, ahora mismo casi 5.000 miembros de este programa llamado Personas Maravillosas de Fuerteventura, y lo mejor de todo es que sigue creciendo, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros pues tenemos una obligación de dar voz a este tipo de personas, de gente, de organizaciones que ayudan a los demás, sobre todo con la que nos está cayendo. Gracias por atendernos, Marcela, un abrazo.
A ti por la invitación y que esté muy bien.
Yaisa, gracias también por contarnos tu caso. Un abrazo fuerte.
A vosotros y a esas personas maravillosas que sigan adelante, que son simplemente maravillosas, vamos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
¿Qué planes tienes para San Valentín? Ahora, por solo 149 euros la noche, dos personas podrán disfrutar en Lopesan Baobab o en Lopesan Villa del Conde de una estancia inolvidable en régimen de pensión completa. Entra ya en lopesan.com y haz tu reserva. Celebra el amor con Lopesan, sujeto a condiciones.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada. Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Y se nos ha echado el tiempo encima. Vamos a hablar con José Eduardo Ramírez, concejal de movilidad del Ayuntamiento Capitalino, también de Ciudad de Mar. Lo tenemos ya en línea. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, por fin se da respuesta a los vecinos de Ciudad Alta en una demanda, bueno, pues casi histórica, ¿no? El hecho de tener un punto de alquiler de bicicletas, pues, en esta zona de la ciudad.
Sí, efectivamente. Nosotros en la estrategia de movilidad sostenible que estamos llevando a cabo en toda la ciudad, entendíamos que ahora el siguiente reto era prestar servicio a la ciudad, alta. Ya la parte baja de la ciudad tiene una red de carriles bici, creemos que adecuada, que prácticamente permite con una continuidad razonable conectar desde Olla de la Plata hasta prácticamente la Isleta, aunque todavía nos quedan algunos tramos que mejorar y que reforzar, algunas conexiones. Y también tenemos una red de estaciones de bicicleta, 40 estaciones de bicicleta repartidas por toda la ciudad. Ahora nos enfrentamos al siguiente reto, que es conectar la parte alta de la ciudad y lo vamos a hacer a través de bicicletas eléctricas. No todo el mundo tiene la fortuna ni la suerte de tener la forma física para poder subir en una bicicleta convencional a la parte alta de la ciudad, pero las eléctricas esto nos lo permiten. Ya teníamos una prueba piloto.
Perfecto, pero para esto falta un siguiente paso, ¿no? Que es conectar a través de carriles bici, entiendo, la parte baja con la parte alta, ¿no? ¿Para cuándo es, concejal?
Exactamente. Nosotros ya estamos instalando algunas de las estaciones eléctricas, que seguramente serán muchísimas más. Vamos a instalar a lo largo de este año 5 nuevas estaciones y vamos a comprar más bicicletas eléctricas, pero la idea es que haya una infraestructura similar a la que tenemos en la parte baja, unos carriles bici segregados, bien señalizados, que la gente sienta seguridad para desplazarse. Hemos comprobado que desde que eso ha ocurrido en la parte baja de la ciudad se ha animado muchísima gente más a usar la bicicleta y ahora la idea es hacerlo también en la parte alta. El proyecto de los nuevos carriles de la ciudad alta ya está encargado, está prácticamente finalizada la propuesta. Yo espero que en pocas semanas tener ya la propuesta definitiva. Son 50 kilómetros de carriles bici en ciudad alta, estamos hablando de una inversión muy importante. Y una vez que tengamos, digamos, esa fotografía de lo que es el proyecto global, pues empezaremos a fasearlo para ir ejecutándolo, como hicimos en la parte baja, pues poco a poco, que pudiéramos empezar antes de que acabe este año y seguramente será a lo largo del año 2022 cuando hagamos la mayor parte de la inversión, con la idea de que cuando termine este segundo mandato ya tengamos conectada con una buena red toda la parte baja con la parte alta de la ciudad.
¿Por qué zona se empezará? Es cierto que falta el proyecto, pero no sé si tiene idea, concejal, ¿por dónde se puede empezar a conectar la parte baja con la parte alta?
No lo tenemos decidido todavía, seguramente empezaríamos, la idea es empezar por la, o bien por la subida de Mata, o por el Barranquillo de Ensoilo, también por la Minilla. Tenemos alguna posibilidad de comenzar, pero prefiero no adelantarme hasta que no tengamos la fotografía total y empecemos a ver exactamente pues cuál sería ese proceso para ir poco a poco conquistando la parte alta de la ciudad con los nuevos carriles. Lo que sí va a haber ya son bicicletas eléctricas para que la gente, incluso antes de los carriles, ahora mismo nosotros estamos cambiando toda la velocidad de las diferentes calles, la estamos bajando a 30 kilómetros por hora, que eso permite también que las bicicletas puedan utilizar esas vías, y no solo las bicicletas, también los patinetes eléctricos, que puedan utilizar esas vías con una velocidad más reducida, con calmado el tráfico. Por lo tanto, ya se podría hacer, pero entendemos que siempre será mucho mejor con una infraestructura segregada.
¿Y para cuándo, lo acaba de apuntar usted, para cuándo la citineta, no sé si llamarla así, el alquiler de patinetas también, que está muy demandado entre la población, concejal?
Pues sí, esa es otra de las propuestas que tenemos sobre la mesa. Yo aquí sí tengo que decir que yo me he comprometido con el Consejo de Administración de Sagulpa, en donde además se sientan miembros de la oposición y también actores de carácter civil, a debatir exactamente cuál sería la propuesta en el propio Consejo de Administración de Sagulpa, y esperemos hacerlo también dentro de muy poco. Aquí tenemos las opciones, queremos hacer una prueba piloto y el debate está en si lo hacemos como hemos hecho el servicio de la bicicleta, que es 100% público, que lo controla Sagulpa, o lo hacemos a través de un operador privado. Y digamos que ese es el debate que vamos a tener en el Consejo de Administración de Sagulpa para ver cuál es el modelo que finalmente vamos a adoptar. Lo que sí puedo decir es que nuestra intención es que a lo largo de este año 2021 tengamos, aunque sea una prueba piloto, de algunas patinetas que pudieran empezar a circular ya en Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo para conectar con la parte alta. Y si algunas decisiones hemos tomado ya, como por ejemplo que el modelo que nosotros queremos no es el modelo de free floating, que es la gente que haya viajado por ahí habrá visto que dejar las patinetas en cualquier lugar de la ciudad y que la gente las va cogiendo. Nosotros queremos que las patinetas estén asociadas siempre a una estación, como el modelo de la bicicleta, donde tú las puedes coger en un sitio y dejarlas en otro sitio habilitado, porque estamos en una ciudad preparada para que tú puedas dejar las patinetas.
¿Y la combinación de estos dos instrumentos, la combinación de patineta y bicicleta, se puede dar también, don José Eduardo?
Sí, sí, nuestra idea es, insisto, lo debatiremos donde toca, pero nuestra idea es que sea, que al final tú, con la aplicación de la que actualmente usas para la bicicleta, puedas utilizar cualquiera de los modos y además incluso pagando lo mismo, ¿no? Eso ya lo estudiaremos en su momento, pero la idea es proponer un modo más para los ciudadanos, sobre todo para los que quieran salvar el nivel, subirse entre moverse entre la ciudad baja y la ciudad alta, ¿no? Las patinetas eléctricas estas permiten también perfectamente poder subir sin esfuerzo, por lo tanto es proponer una alternativa más.
José Eduardo Ramírez, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes, hasta la próxima.
11:56 minutos. Javier Vega, presidente del Escal Club. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Muy buenos días.
Bueno, pues parece ser que el 70% de la población, vamos a ver qué es lo que ocurre, pues incluso antes, dijo el presidente del gobierno, pues posiblemente esté vacunada antes del verano. ¿Eso quiere decir que habría que empezar ya a generar estrategias de recepción o por lo menos de captación de clientes potenciales para esta temporada del año? Es decir, que no nos coja el toro, Javier.
Hombre, evidentemente no. Ojalá se cumplan esas previsiones, que a la vista de los datos y de la falta de vacunas parecen un poco optimistas, pero desde luego hay que hacerlo el trabajo y la labor para que no nos coja desprevenidos. Obviamente la población tiene que estar vacunada, pero también tiene que estar vacunada los visitantes, ¿no? No solamente en función de que unos cuantos estemos vacunados, sino que todo el mundo esté al mismo nivel. Estamos viendo como un país emisor tan importante como el Reino Unido, pues la verdad que van a un ritmo frenético, ¿no? Lo cual eso nos congratula a todos, obviamente. ¿No? Y ojalá pueda llegar el verano y estemos en estos índices de vacunación colectiva, pues superar el 70%, que por lo menos nos dará una cierta tranquilidad, claro.
Desde luego que sí, se mira con envidia desde aquí, desde que Canarias, como otros países han establecido ayudas directas, no directísimas, a diferentes establecimientos hoteleros o, en definitiva, al sector del turismo en general, y aquí en España parece que no se anima el gobierno central.
Hombre, la verdad que es muy decepcionante, porque sí que es verdad que empezó con mucho impulso, se lanzaron una serie de medidas muy afortunadas, como pueden ser los ERTE o los impulsos a través de los préstamos ICO, pero al final lo que estamos viendo es que muchas medidas lo que hacen es, bueno, pues diferir pagos, etcétera, etcétera, dejarlos para más adelante, fraccionarlos, pero realmente no se ve esas ayudas reales que lleguen al día a día, ¿no? Y hay medidas muy básicas, pues está diciendo, vamos a ver, un establecimiento hotelero estar cerrado completamente y tener que pagar tasas de recogida de residuos y de basura, pues se antoja un poco fuerte, ¿no? Porque si no generas ingresos, pues es muy complicado pagar, y muchas veces por tributos que ni siquiera estás llevando a cabo. Esto también pues con IBIS también, que entiendo que al final pues son fuentes de recursos para los municipios, pero también hay que mirarlo un poco, hay que ser un poco lógico, y cuando no se puede sacar, pues no se puede. Habrá que arbitrar otras fórmulas o rebajar las cantidades, unas exoneraciones o lo que sea, que puede servir de ayuda, porque es que no tenemos ingresos, y cuando hay ingresos estamos viendo que los índices de ocupación, salvo fechas muy, muy puntuales, están entre un 10 y un 13%, con lo cual pues pagar el 100% de los impuestos se antoja cuanto menos muy, muy complicado y difícil de sostener, ¿no?
Desde luego que sí, nos queda tan solo un minuto. Entiendo que temporada de Semana Santa, pues cero, algo de turismo local quizás, pero muy poquito, ¿no?
Bueno, pues si somos capaces de bajar las condiciones en que estamos, porque estamos en, por ejemplo, Gran Canaria, en fase 3, con lo cual están prohibidos los desplazamientos entre islas, a no ser que sean laborales y de ciertos motivos muy fundamentados, pues no va a haber mucho desplazamiento entre islas. Ojalá bajemos estas condiciones y entremos en fases más adecuadas, con pocos índices de contagio, y por lo menos hay algo de turismo local, como pasó el verano, que hubo mucho movimiento entre islas, y creo que ayudó bastante a mitigar la escasez de turistas internacionales y los pocos nacionales que llegaron, claro.
Pues vamos a ver qué pasa. Javier Vega, hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte, cuídase mucho.
A ti, cuídate mucho. Hasta luego.
12 del mediodía en la Comunidad Canaria, boletín informativo, y enseguida volvemos.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El teletrabajo se ha convertido en una realidad durante la pandemia, sin embargo, algo que tendría que ser generalizado, ahora se ha frenado. En plena tercera ola, solo uno de cada 10 trabajadores está realizando al menos el 30% de su jornada laboral desde casa. Si miramos a países de nuestro entorno, las cifras llaman mucho la atención. En el Reino Unido o en Francia teletrabajan la mitad de los empleados, y en Suecia llegan al 70%, Marta Ruiz.
En el caso de España, el máximo al que se puede aspirar es al 30% de ocupados teletrabajando, pero antes tiene que llegar un cambio cultural, que se pierda el miedo a la incertidumbre que generan las nuevas formas de trabajo. En 5 años podríamos llegar a un 20% de teletrabajadores, pero ¿por qué las empresas no han mantenido el pico del 16% alcanzado en el confinamiento? Maribel Labrado, investigadora del Departamento de Organización de Empresas y Marketing de la Complutense.
En sentido de urgencia, y esa crisis pasó, se le une una incertidumbre de los negocios, se le une esos riesgos y esos miedos que el teletrabajo le acecha, sobre todo el aislamiento profesional, ¿no?
Las empresas necesitan tiempo para adaptarse y hacer llegar al teletrabajador todo lo que aporta la presencia física en la oficina.
Pendientes del juicio contra Paco Sanz, el valenciano que fingió tener más de 2.000 tumores y que estafó cerca de 270.000 euros. Hoy declaran varios famosos que cayeron en la trampa de Paco. Reclaman que pague por el daño económico y también por el moral. Juan Baño.
Bochorno, desconfianza, el sentimiento de las víctimas que hoy reclaman lo suyo. Antonio, el humorista Santi Rodríguez, dedicó 2 meses de trabajo a organizar una gala benéfica en Valencia en la que se recaudaron unos 3.000 euros. Hoteles y desplazamientos los pagó Santi de su bolsillo. Ya le llamó la atención, dice, nada más llegar a esa gala, la actitud del supuesto enfermo que iba a morir en 6 meses, según contaba, si no recibía la ayuda para ir a Estados Unidos.
Yo ya empecé a intuir algo el mismo día que llegué a la gala, cuando lo primero que hizo este señor fue enseñarme un iPhone nuevo que acababa de conseguir. Entonces ya a partir de ahí uno se da cuenta de que a lo mejor las cosas no son lo que parecen.
El presentador y deportista Pedro García Aguado, conocido por el programa Hermano Mayor, se ha dolido del daño moral. Le reclama 5 horas de trabajo, cobraba por cada programa de televisión 10.000 euros y 2.000 euros por un mensaje en Twitter. Publicó varios para Paco Sanz. Es la responsabilidad civil que ahora calcula el tribunal.
Te cuento ahora el caso de un niño de 13 años. Se llama Darek y el fin de semana se escapó de Puerto Real, donde vive, en la provincia de Cádiz. Se fue a Madrid para conocer a una chica con la que había contactado en las redes sociales. La policía lo ha localizado en la capital. COPE Cádiz, Fernando Crespo.
Llevaba varios meses pidiendo a su familia que le llevasen a conocer Madrid. Sus padres se comprometieron con él a que una vez acabase la situación de pandemia y fuese posible viajar, le llevarían. El romance a distancia se lo había contado a algunos amigos. Sin embargo, no esperó. El domingo aprovechó una oportunidad y se marchó prácticamente con lo puesto y con 1.000 euros que había en casa. Ahora investigan cómo un menor de 13 años logra llegar hasta Madrid en una situación de crisis sanitaria como esta.
Y el Paris Saint-Germain, que no deja de hablar de Messi, José Luis Corrochano.
El Barcelona juega mañana la ida de las semifinales de Copa contra el Sevilla. Mientras tanto, en el Paris Saint-Germain se sigue hablando de Messi como posible fichaje para la próxima temporada. Ayer la portada de France Football le vestía con la camiseta del París y el último guiño llega desde dentro, de boca del centrocampista Berratti.
Por supuesto que me gustaría jugar con Messi. Yo le daría el balón y me quedaría atrás esperando y mirando. Sería algo maravilloso tenerlo con nosotros. Otro regalo que me haría el fútbol.
Son baja para el partido de mañana en la lista de Koeman, Des, Pjanic, Braithwaite y Araujo. En el Sevilla, ayer Bordalás dijo que le hubiera gustado que Lopetegui le hubiera llamado por teléfono tras la discusión del sábado. Acaba de responderle el entrenador del Sevilla.
No, yo todo lo que tenía que decir al respecto del partido de Liga ya lo comenté en la rueda de prensa posterior. Estamos, como puedes suponer, totalmente enfocados en un partido precioso, importante y exigente como es el de mañana, y aquí en todo caso, la única víctima que ha habido aquí es Lucas Ocampos.
Estamos pendientes de conocer hoy las sanciones a Gené, Lopetegui y Bordalás por ese partido, por el Sevilla-Getafe. Después del empate ayer del Atlético de Madrid contra el Celta, hoy oportunidad para el Real Madrid de reducir distancia a las 9 contra el Getafe. Es el partido de la primera jornada de Liga y con 9 bajas. Una victoria le situaría a 5 puntos, pero con 2 partidos más que el Atlético de Madrid. Lo vamos a contar en el tiempo de juego a las 8:30.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo recordáis a una misionera que fue secuestrada hace 4 años en Mali. La iglesia entera sigue trabajando y rezando por su liberación.
Son ya 4 largos años desde que la religiosa colombiana Gloria Cecilia Narváez fuera secuestrada por un grupo yihadista en la misión de las franciscanas de María Inmaculada en Carangasó, en Mali. Cuando los asaltantes llegaron a la misión, Gloria se identificó como la responsable y se la llevaron. 5 meses más tarde, el grupo Al-Qaeda de Mali difundió un vídeo en el que mostraba a la hermana Gloria junto a otros 5 rehenes extranjeros secuestrados. En octubre del año pasado, una cooperante francesa, que fue liberada junto a otros rehenes occidentales, contó que había pasado la mayor parte de su cautiverio con la hermana Gloria, que estaba viva, pero necesitaba tratamiento. Sus hermanas han iniciado una novena de oración por su liberación, y nosotros tampoco queremos olvidarla. Contaremos su historia en media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Qué
José Rodríguez. Hola, José.
Hola, buenas noches, Juanma.
Juanma Castaño, ¿no? Saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cuánto hace que no das una entrevista a un medio deportivo?
Hace muchos meses, porque no he querido hablar, así que ha sido el primero.
Llega el 18 de marzo de 2014 y la lesión. ¿Cuántas veces le has dado vueltas?
Muchas veces, día, porque está claro que marca bastante mi carrera deportiva.
¿Tenías ofertas de Turquía, de México, de Arabia Saudí? ¿Y por qué te quedas en Las Palmas?
Tengo la gente que me quiere cerca.
Déjame preguntarte por el Paris Saint-Germain. Estuviste ahí hace nada. ¿Mbappé es del Madrid?
Mbappé tiene mucha ganas de ir a Madrid. Te estoy dando los titulares, Juanma, ¿eh?
Sí. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Doce, siete minutos, tiempo para actualizar la información. Adelanta Ainhoa Martín.
Comenzamos hablando de la situación que afrontan los migrantes que están albergados en los cuarteles de Tenerife y Gran Canaria. Las últimas jornadas han tenido que soportar frío, viento y, por si esto fuera poco, ayer se rompía una cañería de aguas fecales en el cuartel Canarias 50. En el Parlamento de Canarias, Ciudadanos criticaba la gestión de la inmigración del Ejecutivo Regional, Vidina Espino.
¿Sabe usted cómo llaman los inmigrantes al centro de las raíces en la laguna? Lo llaman el congelador, porque se mueren de frío y no quieren estar allí. Incluso dicen que ni siquiera les están dando suficiente alimento. Señor Torres, ¿y sabes cómo justifica la Secretaría de Estado de Migraciones la construcción de esos macrocentros en Canarias, de esas prisiones para inmigrantes en Canarias? La justifica diciendo que así se crea empleo en Canarias. Esas declaraciones son una auténtica vergüenza que este gobierno no puede permitir.
El presidente de Canarias asegura que ellos se ocupan de los menores hasta 2.600 y defiende que sí se está produciendo los tránsitos reglados a la península.
Difícil es que escuche yo a representantes públicos dudar de los datos que da el representante del gobierno de España, que está custodiado por dos altos funcionarios de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Es que cuando lo da un representante de un gobierno son falsos los datos y cuando lo dan otros son reales. Mal nos irá si dudamos de lo que se dice en esos foros junto a funcionarios del Estado. Sí hay tránsito arreglado, claro que lo hay, y lo exigimos. Y el gobierno de Canarias estará al lado del tránsito arreglado, que significa que cualquier persona que pueda transitar por el Estado español lo pueda hacer. Y si se le dificulta porque estamos ante una situación pandémica o hay cierres perimetrales, que sea la misma dificultad el inmigrante irregular, que tiene derecho a hacerlo, que cualquier otra persona.
Y un último apunte: Ángel Víctor Torres ha asegurado este martes que los datos de contagios van a mejor y que este jueves en Consejo de Gobierno se analizará la situación para ver si se puede o no rebajar las restricciones.
Volveremos a actualizar la información cuando den las 6:30, 12:09 minutos, tiempo de análisis. Hoy con Ignacio Afonso. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
José Eduardo Marrero. ¿Qué tal, José Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Aquí estoy terminando de tomar café mientras me estaba dando los gozolitos porque hace frío hoy todavía.
Bueno, hace frío ahí en Arucas, ¿no? Hace un poquito de
frío. No, estoy en Las Palmas, en mi despacho.
Estás en la capital, aquí sí, en Las Palmas.
Aquí estoy.
Bueno, pues carnaval sí, carnaval no. Enseguida entramos en este debate, pero yo les quiero poner el último corte de Fernando Simón, a ver qué les produce.
Si hay una cuarta ola, precisamente porque va a haber mucha más población inmune, precisamente cada semana que pasa son alrededor de 400.000 personas más que han recibido al menos una dosis de vacuna, la probabilidad de que una siguiente ola sea muy rápida en el ascenso es cada vez menor. Por lo tanto, ¿podemos esperar una cuarta ola? Puede ser. Pero desde luego, cada semana que pasa, la probabilidad de que esa ola sea grande y sea rápida disminuye. Y es muy probable que tengamos una ola de mucha menor envergadura y mucho más lenta.
Más lenta, de menor envergadura. Y además lo dice Fernando Simón, que todos sabemos que no es muy alto, ¿no? A tenor de las declaraciones
lo dicho, Javier, especialmente si fuera otra persona, pero que es el señor Simón.
Claro.
El señor Simón fue el que dijo que aquí el coronavirus serían dos casos aislados. Es el que ha dicho que la cepa británica apenas iba a tener movimiento. Yo, pues mira, por las declaraciones del señor Simón, pues la veracidad
que
tiene...
José Eduardo, espera un segundo. Espera un segundo que dé yo el pistoletazo de salida, hombre.
Espérate. Es que me ha indignado,
Espérate, porque, hombre, dice algo coherente, ¿no? A medida que se va vacunando a la gente, pues baja la posibilidad del contagio, ¿no? Pero claro, que no sabemos exactamente cómo se va a vacunar a la gente, porque tampoco tenemos muy claro cuál va a ser el ritmo de distribución, fíjate lo que pasó la semana pasada, ¿no? Cuando quieras, José Eduardo.
Pues me remito a lo que estaba diciendo, y perdón por interrumpir, pero claro, me indigna escuchar a este señor, con todo el respeto del mundo, pero es que no da ni una. Ya recordemos cuando dijo que el coronavirus se iba aislado en España, también ha dicho que la cepa británica iba a ser también aislada, no lo está haciendo, luego... ahora viene con...
Muévete un poquito, José Eduardo, que se te va la cobertura.
Ahora me oye.
Venga, ahora mejor.
Ahora sí. Lo dicho, que... y luego ahora viene con estas declaraciones que sí, si bien es cierto que tiene bastante lógica, hay esta lógica que tendría su sentido si el nivel, como estamos muy bien apuntaba Javier, si el ritmo de vacunación fuera elevado. Porque... aunque una persona pueda vacunarse, eso no quita que deja de ser infeccioso, porque las vacunas que ahora mismo se están suministrando no evita que una persona pueda contagiar la enfermedad a otro aunque no la desarrolle porque esté vacunado. Y si tenemos en cuenta que el nivel de vacunación está siendo todavía muy lento, de modo que aquí a verano si uno hace una regla de tres, no llegamos ni al 70% de vacunación de rebaño, pues bueno, la declaración del señor Simón la pongo en cuarentena. Es nunca mejor dicho.
Ignacio.
Yo digo que la verdad que esta garantía, estas declaraciones de que vamos a tener una cuarta ola virulenta y garantía, ¿no? No, fuera ya la broma, es verdad que esto tiene cierto sentido, ¿eh? Pero bueno, luego está la famosa ley de Murphy, ¿no? Si algo puede salir mal, saldrá mal, ¿no? Y hemos visto que hay muchas cosas que pueden salir mal. Variantes de la cepa original que no estén cubiertas por tal, contagio que a pesar de estar vacunado, gente que está dando positivo. Es decir, bueno, ojalá salga todo bien, ojalá tenga razón. Algún día tendrá que acertar en algo, esperemos que empiece ahora.
Ojalá y sea así, pero bueno, lo que sí es cierto es que se habla ya de una cuarta ola, ¿no? Veremos si viene o no, pero ya existe esa posibilidad de una cuarta ola. Recuerden ustedes que la primera ola nos cogía todo despistado porque no la esperábamos, ¿no? De hecho, incluso muchos decían que era, bueno, una gripe más agravada, y fíjense ustedes lo que es. En la segunda ola, pues esa nueva normalidad que nos relajamos muchísimo, pues la vimos en la tercera ola, excesos de Navidad, y ojo a la cuarta ola porque puede llegar por lo menos aquí en Canarias con el carnaval. Le hemos preguntado a Mos García sobre carnaval sí, carnaval no, y él nos ha dicho lo siguiente.
Fundamental en lo que es la situación epidemiológica. Pero yo añado otro factor que creo que debe ponerse sobre la mesa a la hora de reflexionar. Estamos en vísperas de una festividad muy nuestra, muy de nuestra tierra, los carnavales, una festividad en la que, a pesar de que este año van a ser virtuales, lo que sí que parece evidente, porque así ya se empieza a notar, es que van a haber muchas fiestas particulares, y eso me acojona, me asusta, me preocupa.
Me acojona, dice Amos García, ¿no?
Va la cosa hoy de declaraciones un poco... No, hombre, vamos a ver, yo creo que los carnavales lo que no pueden hacer es ir, organizar eventos que vayan en contra de las normas que estén vigentes en ese momento. O sea, si todos estamos en Gran Canaria, estamos en nivel 3, y efectivamente la cosa que parece que va... a mejor vamos a nivel 2, estamos hablando de que en un restaurante se pueden ver 6 personas, o sea, quiero decir, que se pueden producir eventos deportivos sin público, que los eventos culturales están súper reglados, pues evidentemente si se puede organizar algo relacionado con el carnaval, que yo no digo que se pare 100%, pues tendrá que acogerse, como todo, a las normas estrictas que estén aplicables en ese momento, porque es evidente que lo que tú dices de las olas, ¿no? Que bueno, la cuarta ola, la quinta, pues habrá tantas olas como desgraciadamente tardemos en conseguir inmunidad, porque esto lo que está ocurriendo es que vamos levantando, apretando el pie en el freno y en el acelerador en función del número de contagios. Pues levantamos un poquito la mano en las restricciones, pues tiende a subir. Cuando se nos va a ir un poquito de las manos antes de que ocurra, pues volvemos a meter más restricciones. Y así todo el rato, ¿no? Y eso es, va a ser la tónica que nos va a acompañar hasta que al final haya, digamos, pues eso, esa inmunidad derivada de la única solución que vemos hasta ahora, que es la vacuna.
Y otra cosa que también hay que tener en cuenta, y es que si bien es cierto que están llegando vacunas, y van vacunas por lo visto, y ya ha aterrizado en Canarias la vacuna de AstraZeneca, esta nueva vacuna que ha llegado nos va a inmunizar de forma más tardía. Recordemos que desde la primera dosis a la segunda pasan 12 semanas, en comparación con la de Moderna de Pfizer, que eran 21 días. Es decir, aunque se suministren ahora muchísimas vacunas, si estas son de AstraZeneca, no vamos a conseguir la inmunidad hasta 12 semanas después, en todo caso, que nos pongamos la segunda dosis, quien se vaya a vacunar con esa vacuna. O sea, son cositas que parece que, sueltitas, que si no las analizamos en conjunto, no vamos a ver cómo puede ser la situación de aquí a un medio plazo. Yo, sinceramente, yo tenía la esperanza de que aquí a verano tuviéramos ya un 70%, como se había anunciado en un principio, de inmunidad, pero en vista de los datos, de las vacunas que están llegando, de la lentitud, yo la verdad tengo mis serias dudas al respecto.
Bueno, pues a tenor de todo lo que está cayendo, parece ser, y sobre todo parece que poco a poco mejoran los datos epidemiológicos de Canarias, ¿no? Ya vimos ayer que Gran Canaria, el sábado, el domingo subió un poquito, pero sábado y ayer lunes, pues bajamos de 100 contagios, lo cual es una gran noticia, ¿no? Y todavía nos queda, vamos a ver qué pasa hoy, qué pasa mañana, pero es muy probable que el jueves en el Consejo de Gobierno se rebajen los niveles de emergencia sanitaria, pues algunas islas, a lo mejor Tenerife, posiblemente Gran Canaria. ¿Abogarían ustedes porque esto se hiciera o quizás hay que mantenerlo? De esto hemos hablado con Miguel Ángel Ponce, el neumólogo, ustedes lo conocen bien, y dicen que no, que consideran que se debe mantener una semana más, sobre todo por la llegada del carnaval. Pero también hemos hablado con sectores perjudicados por este nivel y nos dice que lo ideal sería que se bajara de nivel, evidentemente. ¿Ustedes consideran que a tenor del efecto resultado que se están dando con las restricciones debemos mantener el nivel 3 en Gran Canaria? ¿O a tenor de los buenos datos epidemiológicos que puede arrojar esta semana, si es así, hay que bajar el nivel a 2?
Yo creo que reeditar los niveles, y me explico.
Reeditar, dime.
Reeditarlos, sí, porque si bien es cierto que tenemos una incidencia acumulada mucho menor, a lo mejor sería conveniente mantener lo que viene a ser el toque de queda a 10 de la noche, pero sí posible, por ejemplo, que se pueda hacer ejercicio en los gimnasios. Más que sea ese sector, reactivarlo y que las personas puedan realizar ejercicio en espacios cerrados, y más teniendo presente que la injerencia del virus en los gimnasios es de una tasa del 0,028. Teniendo presente esto, yo creo que a lo mejor sería conveniente reeditar más que sea estos niveles de alarma, de modo que se pueda hacer una descalada no configurada como tal, como lo tenemos ahora, sino contemplando pues cómo está el panorama en la actualidad.
La posibilidad, yo creo que un nivel intermedio, pregunto, por tocar todos los palos, nivel 2,5, por ejemplo, eso se planteó, se planteó seriamente en una reunión del Consejo de Gobierno, al final se desechó, porque quizás no sea muy serio, ¿no? Pero un nivel 2,5, un nivel para Lanzarote y La Graciosa, pues 3,5 a lo mejor.
No, 3,5, Javier, sí está, o sea, digamos, está contemplado en el sentido de que dentro del 4 sí que, digamos, hay varias, 3,5 no, sería 4,5 o 5, ¿no? No hay alerta 5, pero sí hay varios niveles de profundidad dentro de la alerta 4. Bueno, que en el momento de la 4 vamos a dejarla ahí, pero digamos, en el caso de Gran Canaria, por ejemplo, que es la que, digamos, parece que mejora los datos, que yo creo que lo lógico sería, bueno, primero creo que el jueves a lo mejor no se toma la decisión, sino como ocurrió en alguna otra ocasión, se va a postergar esa decisión final al sábado para poder ver cómo evolucionan los contagios del jueves, del viernes. Yo creo que me da la impresión que será el sábado cuando nos digan si el lunes se pasa, digamos, alerta 2 en Gran Canaria o si se mantiene. Yo creo que lo lógico sería pasar a alerta 2. ¿Por qué? Bueno, para empezar, esto claro, funciona, pero funciona más. Yo no creo que una hora más de una hora menos o una hora más de toque de queda esté afectando realmente a... Lo que pasa es que, claro, cuando tú le dices a la gente que está en alerta 3 y que hay más restricción, pues la gente se corta un poco más, ¿no? Yo creo que la gente en general está mejor quedando en los bares o en las terrazas de los restaurantes al aire libre que en sus casas, que es lo que es la alternativa a que los restaurantes estén abiertos. Luego está el tema de los interiores, ¿no? Pero si vamos a los datos de dónde se provocan la mayor parte de los casos, de aquellos que conocemos el origen, que es solo apenas el 40%, es decir, el 60% nadie sabe dónde se originan, pero de ese 40% que sí conocemos, prácticamente la mitad de esos casos se producen en reuniones familiares y de amigos en la vivienda, y apenas un 2% o un 3% en bares y restaurantes.
Claro, pero a tenor de lo que acabas de decir, y que es cierto lo que comentas, precisamente esa es la premisa también del ocio nocturno, ¿no? Dice, si nosotros estamos abiertos, por lo menos tenemos unos locales donde se cumplen estrictamente las medidas COVID, pero en casa no. Si estamos abiertos nosotros, ocio nocturno, claro, pues la gente, o los jóvenes sobre todo, no hacen botellones, no tienen que quedar en casa de uno o en casa de otro, y una fiesta, como nos decía, no sé si ustedes lo recuerdan, el policía local de Las Palmas de Gran Canaria, Iván Jiménez, de 28 personas en un piso, ¿no? Es decir, se van a unos establecimientos que tienen todas las medidas de seguridad, José Eduardo.
Y los quiebres ridículos de la norma, Javier, es decir, se está yendo, esto me lo ha dicho fuentes policiales, hay fiestas de jóvenes que se están haciendo en zonas forestales.
Sí, y en la playa. Sí. En la playa, o por ejemplo, hay concretamente un hotel en el sur de la isla, no voy a decir el nombre, pero es un hotel que ha facilitado que en sus villas se celebren fiestas privadas. Sin ir más lejos, la del pasado viernes había en torno a 45 personas en esas villas, y han permitido incluso la entrada de gente que no se está hospedando en dicho hotel, previo pago de pues, no sé si eran 10 euros o 15 euros la entrada para estar en la fiesta de la villa, porque ven limitada su actividad, su negocio, sus ingresos, y se arregla incluso a permitir esta serie de encuentros a sabiendas de las posibles sanciones. Pero pues no ven otra alternativa, porque tampoco es que el gobierno le haya dejado otra alternativa. No es que se hayan aprobado todavía un paquete de ayuda directa. Se anunciaron, como todo, se anuncia, se da, no, se gestiona.
Partiendo de la base que además los hoteles durante todo este tiempo, independientemente de los grados de alerta, se les ha permitido casi hacer, a los que están abiertos, casi lo que han querido, porque recordemos que nadie pudo tener ni organizar ninguna fiesta el 31, el 1, los días claves, más allá de las 12 de la noche, más allá, y en los hoteles ha habido actividad y sigue habiendo actividad de ocio concentrada incluso en zonas interior, en algunos casos en exterior, incumpliendo la norma general. Hay una cierta manga ancha, sí, con los hoteles, porque es verdad que sabemos que están pasando momentos muy complicados, pero claro, una cosa es que haya cierta manga ancha, que además estamos hablando de gente que llega a los hoteles con su PCR, etcétera, ¿no? Y otra cosa es que se pueda permitir, claro, estos excesos, ¿no?, de fiestas organizadas en villas, que evidentemente eso hay que atajarlo de raíz.
Hablando de fiestas, pues tengo un pantallazo de una que se va a celebrar 12, 13, 14, 19, 20 y 21. Si no hay calle, hay cielo. Una fiesta del carnaval, eso sí, con aforo limitado, servicio únicamente en mesa, prohibido levantarse salvo para ir al servicio, imagínense cuando se toman dos copas si se van a levantar o no, mascarilla obligatoria excepto a la hora de ir a consumir. ¿Esto vale también en carnaval, a pesar de estas limitaciones sanitarias?
¿Pero en qué va a consistir el evento en sí? ¿Van a estar sentados que viendo cómo la gente actúa en un escenario? Es que no comprendo en sí cuál es la fiesta.
Yo puedo entender, por ejemplo, una obra de teatro. Es decir, es una fiesta con limitación de entrada, en un principio con todos los condicionantes necesarios como para que no haya ningún tipo de contagio.
Pero el espacio abierto.
Será máximo 6 personas por mesa. Esto es una fiesta que no se celebra aquí en Gran Canaria porque no se puede, ¿no? Pero bueno, que perfectamente se puede extrapolar a la situación de Gran Canaria.
Pero en espacio abierto, Javier.
Espacio abierto, sí.
Bueno, si es así, en espacio abierto, son mesas, hay un control de aforo y se puede gestionar en ese sentido, pues no lo veo mal, sinceramente. Siempre y cuando sea en un espacio abierto, evidentemente, y con control. Al igual que se puede permitir el teatro, y es un espacio cerrado y un aforo limitado, en este sentido yo creo que si es incluso un espacio abierto, son unas mesas limitadas, se respeta el espacio, y hay un control por parte de los organizadores, no veo que no se pueda hacer.
Yo creo creo que todo lo que cumpla las normas de cada fase y en cada momento hay que no solo permitirlo, sino facilitarlo. Es decir,
efectivamente.
Yo creo que, bueno, en el Parque Santa Catalina, cuando estábamos al principio, que hubo un concierto que cumplía los requisitos, tuvo por parte del ayuntamiento una cierta resistencia a permitirlo y se le fueron poniendo piedras en el camino, porque yo creo que eso es erróneo, ¿no? O sea, quiere decir, todo aquello que se pueda, que se intente buscar cierta, que alguien pueda sobrevivir, que haya negocio para que por lo menos alguien pueda llevar un trozo de pan a la mesa de su familia, pues todo aquello que se pueda permitir, yo creo que hay que ayudar, no solo permitir, sino ayudar. Así que bueno, si cumple y bien, pues bien. Que no cumple y que es un disparate, pues que se persiga, pero todo lo que cumpla, pa'lante.
12:27 minutos. Vamos a hablar un poquito de inmigración, que nos queda poco tiempo. Esta mañana pasaba por los micrófonos de COPE Canaria Luc André, ¿no? Todos los conocemos. Y nos decía que sí, que el gobierno trabaja, pero además también necesita más apoyo de otras instituciones locales, sobre todo de otros gobiernos regionales, de otras comunidades.
Canarias está dentro de España y que las comunidades tienen que cooperar para que también parte de los inmigrantes que tengan espacio en la península, llámense niñas, niños, adolescentes no acompañados, o extracomunitarios, o refugiados, vayan también a la península. Y en esto está trabajando el gobierno de Canarias, y en esto está trabajando el gobierno central. Pero también reforzando lo que son las políticas de cooperación.
Ya, pero es que lo que ha dicho Marlaska y lo que dijo la semana pasada es no derivaciones. Y hombre, lo que dijo Escrivá también fue, pues, casi, aunque Escrivá sí es cierto que ha apostado más por las derivaciones, pero en la última intervención lo que habló fue de plazas alojativas o plazas para estos inmigrantes aquí en Canarias.
No, a ver, lo que ocurre es que antes escuchábamos las declaraciones también del presidente del gobierno canario, Ángel Víctor Torres, diciendo que cómo podemos decir que están mintiendo. Vamos a ver, si no están mintiendo se están contradiciendo, porque recordemos que el señor Marlaska no a las derivaciones, recordemos, el señor Ábalos sí se han producido derivaciones, es que entre ellos mismos se están contradiciendo. Entonces, si tenemos dos miembros del gobierno, que uno dice una cosa y otro dice otra, lo primero que pensamos nosotros, lo que estamos escuchándole, es que están mintiendo, o que al menos uno de ellos está mintiendo. Hay una evidente desorganización al respecto, y en las cifras nos remitimos, tengamos en cuenta que todavía en Canarias hay 16.000 inmigrantes en situación irregular, cuyo destino todavía es incierto.
Bueno, vamos a ver, yo creo que, para empezar, las comunidades autónomas no tienen que colaborar en nada. O sea, vamos a ver, el gobierno de Canarias tiene competencias en los menores inmigrantes. Y en ese sentido, en la de encontrar alianzas con otras comunidades autónomas, está teniendo negociaciones y está llegando a cierto éxito en algunas, en otras no, ¿vale? Entonces, ahí sí que colaboran las comunidades autónomas. Las competencias sobre la gestión de la migración y de qué hacer con las personas migrantes dependen exclusivamente del gobierno central.
Sí, señor.
Entonces, el gobierno central lo que no puede hacer es, como está haciendo últimamente siempre, es derivar la responsabilidad a que es que algunos parece que es que tienen que colaborar y no están colaborando. No, no, señores. La responsabilidad económica y organizativa depende exclusivamente del gobierno central. Así que resuelvan. Lo que pasa es que al gobierno central le viene muy bien, esto hay que decirlo abiertamente, le viene muy bien que el problema esté circunscrito a una área geográfica concreta como es Canarias. Porque aunque esté pagando un precio, digamos, reputacional o político en Canarias, no lo está pagando en todas las comunidades donde se podría repartir. Prefieren tener un problema en Canarias que 17 problemas en 17 comunidades autónomas, o 12 o 15 o lo que sea, ¿no? Y esa es la realidad, de momento esa es la realidad. Y representantes del Partido Socialista, como ha sido en este caso, pues claro, pues ya no saben qué decir, ¿no? Pues tienen que excusarse en que son otros los que no están haciendo su trabajo, cuando los únicos que tienen que hacer trabajo aquí son ellos.
Oye, por cierto, seguro que han visto las noticias, lamentable lo que vimos ayer, ese reguero de aguas fecales en el Canarias 50, ¿no? Ya se repetía ya con esa inundación, pues a principio, a final de la semana pasada, y parece ser que estas instalaciones, no sé si se hicieron deprisa, se hicieron corriendo qué, pero adecuadas en un principio no está, porque nadie en nuestra casa queremos un reguero de aguas marrones.
¿Y tú has escuchado alguna explicación al respecto, Javier? Yo estoy esperando todavía.
Parece ser que fue un problema técnico, según dice una portavoz de delegación del gobierno.
Bueno, pues en fin, que se resuelvan, ¿no? Las cosas se tienen que, si hay un problema, que se resuelvan lo más rápido posible, desde luego, ¿no? Yo no, la verdad. Mira, que
te lo digo, disculpa, Nacho, una incidencia técnica ajena, externa al espacio en el que están instalados los recursos de acogida y vinculado con una avería.
Bueno, ¿y de quién es el responsable? ¿De qué manera se puede proceder para evitar que vuelva a suceder en un futuro? Esas son las respuestas que uno quiere escuchar, no es una excusa, porque básicamente lo que acabas de trasladar, Javier, es una excusa, un problema técnico. Bueno, sí, me parece estupendo, pero ¿a consecuencia de qué? ¿Cómo se puede evitar? ¿Cuáles son las responsabilidades derivadas de esta este problema técnico? Esa es la respuesta que se tiene que dar desde un punto de vista político.
Y se resuelve diciendo, mañana está resuelto. Pues ya está, claro. Mañana está resuelto. ¿Alguien ha dicho que mañana esté resuelto? Pues ese es el problema, ¿no? Que no sabemos cuándo se va a resolver, ¿no?
Pues no, la verdad es que el asunto de la inmigración, pues cada vez está formando una bola muchísimo más grande. Incluso algunos inmigrantes dicen que es peor estar aquí que estar en una cárcel, que si lo llegan a saber no vienen. Definitiva, la verdad es que el trato que se le está dando a los inmigrantes, que por cierto, yo creo que todas estas formaciones abanderan la solidaridad humana, ¿no? Y también, pues, una acogida digna, pues parece que no está ocurriendo. Bueno, pues nos tenemos que ir, chicos. Algo más, sí, adelante.
Básicamente que nos estamos olvidando de la responsabilidad del resto de Estados de la Unión Europea. Canarias es Unión Europea y se requiere de articular un canal de interlocución con el Parlamento Europeo que dé traslado de los problemas que está sufriendo en materia de inmigración el archipiélago canario. Y eso no se está haciendo.
Nos tenemos que ir. Será hasta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte, José Eduardo.
Un abrazo, hasta la próxima.
Nacho, otro para ti, a cuidarse mucho.
Otro igualmente, un abrazo fuerte.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hotel THE Fataga, tu hotel de siempre completamente reformado en el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Habitaciones nuevas y actuales, perfecto para viajes de negocios con salas de reuniones y área coworking. Hotel THE Fataga junto a la zona comercial Mesa y López y próximo a la playa de las Canteras. Tu hotel de siempre totalmente renovado en Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya en hotelfataga.com.
Los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Viera y Clavijo 9, zona Triana. Pida cita en el 928-20-2420, 928-20-2420. Audio, la solución auditiva para la vida.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Doce de 36 minutos, tiempo para actualizar la información, como siempre, de forma breve. Adelante, Ainhoa Martín, cuéntanos.
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha admitido este martes que le duelen los datos del paro en las islas, más de 9.700 personas más en enero y casi 280.000 desempleados, pero se pregunta qué datos se pueden tener sin turismo por culpa de las restricciones de la pandemia. Además, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha lamentado profundamente el fallecimiento ocurrido este martes del arquitecto y catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, así como hijo predilecto de las ciudades de 2006, Agustín Juárez Rodríguez. Y un último apunte, Canarias recibirá 542 millones de Europa para avanzar en el cambio energético, según ha informado este martes el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres.
12.36 minutos, la mañana de COPE Gran Canaria. Este programa de radio que les acompaña, si usted lo tiene a bien, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. A las 12, tiempo de análisis, y después ya empezamos a relajar contenidos, ¿no? Asuntos más lúdicos o culturales. En la primera hora, pues, repasamos de forma profunda todo lo que está pasando Entrevistas muy cercanas a la actualidad. Bueno, pues el carnaval al fin y al cabo recorre diferentes municipios, la gran mayoría de ellos cumpliendo, o por no decir todos, evidentemente, cumpliendo de forma estricta este nivel 3 de emergencia sanitaria en la que está sumida la isla de Gran Canaria, con todas las restricciones necesarias para llevar un carnaval con minimizando la posibilidad de contagios, ¿no? Y nosotros nos vamos hasta Arucas, porque ahí van a celebrar también un carnaval, pero pequeñito, ¿no? Exiguo, pero no por ello menos importante. Vamos a saludar a Lavinia Torres, la concejala de festejos, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Concejala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues este nada que ver con el año anterior, que yo recuerdo que el año anterior, si no me equivoco, también se tuvo que suspender algunos actos, ¿no? Pero bueno, sí. Por lo menos el programa, poquita comparación, ¿no?, con el de 2020.
Vamos, nada que ver, nada que ver. El año pasado, como bien dices, nos quedamos a mitad, nos quedamos en el ecuador de esa celebración del carnaval, ya que para el 13 de marzo teníamos previsto la gala del carnaval, que precisamente es la que vamos a celebrar este año, la hemos recuperado. Y bueno, este año, pues evidentemente, dadas las circunstancias, nos hemos tenido que adaptar, a dar un giro de 360 grados para poder celebrar ese carnaval, ¿no? Porque creo que también es importante no olvidarnos de las celebraciones, pese a lo que estamos viviendo, ¿no?
Claro, el hecho de que está tan arraigado, ¿no?, en nuestra cultura, que no hacer absolutamente nada de carnaval, yo no sé si en algún momento se lo planteó el equipo de gobierno, como si no existiera el carnaval.
Exacto, no. Nosotros y en concreto la Concejalía de Festejos hemos tenido claro siempre que lo mínimo que se pueda hacer con respecto a las épocas festivas, pues creo que debemos hacerlo, no solo por mantener esa tradición festiva, sino también para apoyar a ese sector tan castigado como es el sector de los eventos, de las fiestas, del carnaval y demás, porque es uno de los más golpeados, sin duda, en esta época. Y bueno, por poco que hagamos, yo creo que esa ayuda pues le viene bastante bien y creo que debemos apostar por ello.
Lo que es una pena, concejala, reflexionando un poquito, es celebrar este carnaval, bueno, pues casi online, ¿no? Y que aquellos sectores que por regla general, pues en estas fechas tienen un soplo de aire fresco porque suponen unos ingresos considerables, ¿no?, y mejoran la economía, pues se vea que no funciona, ¿no?
Exacto, sí, nosotros lo que hemos hecho este año, vamos a hacer eso, una gala del carnaval que contempla tanto la participación de diferentes drag queens que participan evidentemente en el carnaval capitalino, la presencia de las murgas del municipio, que como sabes tenemos los nietos de Kika, las kikirinietas y los bisnietos de Kika, que está esa tradición murguera, y bueno, no pueden participar con todo el colectivo en su conjunto, pero sí una pequeña representación para darle pues importancia en ese carnaval de Arucas, que evidentemente tienen que estar las murgas representadas, ¿cómo no?
Bueno, ¿qué tenemos por delante, no? Porque son dos actos nada más, al fin y al cabo esto es lo que toca, ¿no? Y además también con un aforo muy limitado. A ver, para los más carnavaleros de la isla y sobre todo del municipio de Arucas, ¿qué es lo que tenemos programado, concejala?
Sí, bueno, en principio lo que tenemos programado, como bien dices, es algo muy pequeñito. Hacemos una exposición en el Museo Municipal de Arucas que consta de todos los carteles de las ediciones pasadas del carnaval, y el más antiguo consta de 1987, por lo que hay una cantidad de unos 30 y poco carteles, que bueno, al final eso lo que pretende es hacer pues un recorrido por ese carnaval de Arucas y recordar pues todos esos años en los que hemos podido celebrar ese carnaval de manera tradicional y en la calle, que es como se entiende el carnaval. Esa inauguración será el viernes se inaugura la exposición, estará hasta final de mes. Y luego, por otro lado, tendremos el lunes 15 de marzo, el previo al martes de carnaval, esa gala del carnaval en el nuevo Teatro Viejo. Como bien dices, el aforo pues es muy reducido, ahora mismo estamos en el 33%, y es así como se ha abierto las invitaciones, que pueden adquirirlas a través de la aplicación Arucas Espacio Cultural, pueden tenerlas ahí, son gratuitas, es un acto gratuito. Pero no obstante, si no consiguen entradas, se va a retransmitir vía streaming también para que todo el mundo pueda disfrutar de esa gala. Posteriormente a la gala habrá un concierto en streaming también del grupo Los Salvapantallas, a los que animamos a todos y a todas a ver desde casa también. Y bueno, como no, también pues sacar ese disfraz y aunque sea en casa con ese aforo tan pequeñito que tenemos ahora mismo de 4 personas, pero creo que también se puede disfrutar el carnaval de una manera más acogedora, pero sin perder el espíritu carnavalero.
Claro, porque este año, concejala, alegoría no tenemos, ¿no?
No, este año hemos hecho, pues bueno, ese recorrido por el carnaval pasado, pero no, porque el problema que tenemos ahora mismo las concejalías de festejos de todos los municipios es que no puedes hacer una temporalización de las fiestas real porque nos coge con unos cambios de última hora, un día estamos en fase 3, otro en 2, otro, ¿sabes? Y al final tenemos que vivir un poco al día, pero sin dejar de programar, evidentemente. Siempre estamos dándole al coco y bueno, este año pues hemos querido solamente recordar los pasados y este pues olvidarnos, ¿no? De este año y recordando los pasados mejores.
Este año no, ni siquiera la posibilidad, y no sé, como alternativa, concejala, una vez que mejore la situación, vamos a ver si realmente se cumplen los plazos dados por el gobierno de Canarias, ojalá, y ya el 70% de la población esté vacunada en verano o antes de verano, trasladar algún tipo de iniciativa que estaba previsto, que tenía usted o el equipo de gobierno en mente para más adelante, ¿eso no se contempla?
Estamos siempre en la recámara, tenemos pues evidentemente programaciones ya pensadas en cuando se abra un poco más ese abanico de posibilidades para poder celebrar en la calle, pero también tenemos que ser conscientes de que creo que esto va a tardar un poco, aunque sea en verano, también en junio ya tenemos las fiestas de San Juan y ya estamos ya dándole al coco para ver si en esa época nos va a coger, en qué época, ¿no? Si estaremos en alguna fase, si estaremos bien. Y al final siempre tienes cosas en la recámara, pero siendo realistas de que puede que no se pueda hacer, pero evidentemente hay un plan A, B y C para cualquier celebración, porque ahora mismo es lo que toca.
Y si hace falta, D también, desde luego.
También, ¿no? El abecedario completo.
El abecedario completo. Ya para acabar, Davinia, concejala, el presupuesto del carnaval, normalmente esto pues siempre se habla el año anterior, a pesar de que estábamos en pandemia, habrá bajado considerablemente, entiendo que sí, parte de ello irá, no sé, pues a otros recursos, servicios sociales. ¿Se ha planteado esto también el equipo de gobierno?
Sí, exacto. Nosotros desde que planteamos los presupuestos del año completo en todas las concejalías para este año 2021, evidentemente pues se priorizó todos aquellos gastos que fueran evidentemente esenciales y se recortó tanto en la Concejalía de Festejos, Cultura, pero sin olvidar que igualmente importantes son estos eventos, porque también cuando se puedan realizar favorece mucho lo que es la economía de nuestros comercios aquí en el casco, porque dinamizaríamos la zona, pero es verdad que ahora mismo la prioridad es la que es y evidentemente pues claro que disminuye. Eso creo que hay cosas que no son discutibles.
Sí, sí, sí. El año pasado 50% de carnaval, este año pues no sé, un 10-5%, ¿verdad? Que el año que viene, si todo va bien, que espero que sí, habrá que echar el resto.
300%.
Desde luego que sí. Concejala, muchísimas gracias como siempre por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Es normal que salgan tantas cepas o variantes de un coronavirus tan rápido?
El coronavirus sin nuestras células no es nada. Y entonces se va dando cuenta y dice, tengo que evolucionar.
¿Qué tecnologías se puede aplicar en este nuevo escenario educativo?
El modelo semipresencial pues busca combinar las clases presenciales con actividades autogestionadas por el alumno.
Detectan por primera vez una señal de radio proveniente de Próxima Centauri, es la estrella más cercana a nuestra galaxia.
Nunca se había detectado una emisión de estas características en esa frecuencia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Jesse Rodríguez.
Hola, Jesse.
Hola, buenas noches, Juanma.
Juanma Castaño, ¿no? Saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cuánto hace que no das una entrevista a un medio deportivo?
Hace muchos meses, porque no he querido hablar, así que ha sido el primero.
Llega el 18 de marzo de 2014 y la lesión. ¿Cuántas veces le has dado vueltas?
Muchas veces, porque está claro que marca bastante mi carrera deportiva.
¿Tenías ofertas de Turquía, de México, de Arabia Saudí? ¿Y por qué te quedas en Las Palmas?
Tengo la gente que me quiere cerca.
Déjame preguntarte por el Paris Saint-Germain. Estuviste ahí hasta hace nada. ¿Mbappé es del Madrid?
Mbappé tiene mucha ganas de ir a Madrid. Wow. Estoy dando los titulares, Juanma, ¿eh?
Sí, de lunes a viernes, de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hombre, se puede poner el contrapunto, ¿no?, a la folía. ¿Por qué no? Se puede fusionar incluso, como escuchamos, con otros estilos musicales. ¿Pero se puede imaginar folías? Pues se lo preguntaremos a él, a Germán López, junto a la Gran Canaria Big Band, en un concierto único el sábado 13 de febrero a las 7 de la tarde en el Alfredo Kraus. Y vamos a saludar precisamente al timplista, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, Germán López. Hola, Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues encantado de hablar con ustedes y muy ilusionado ante la oportunidad que tenemos por delante de compartir música y experiencias.
Oye, ¿qué te evoca a ti las folías exactamente, Germán?
Bueno, la folía creo que es un género y un tipo de música que está muy arraigada a nuestra cultura, al margen de que sea o no timplista, ¿no? Y si nos centramos en el instrumento, pues es uno de los géneros muy muy usados y muy propios del instrumento, ¿no? En este caso hemos querido jugar con ese título tan sugerente y tan arraigado a nuestra cultura para intentar llevarlo a otro terreno, a otra sonoridad, a otro tipo de estética sonora diferente, ¿no? Y hacerlo de la mano de una big band, una orquesta de jazz, pues creo que es una oportunidad perfecta para imaginar cosas.
Oye, ¿y tú que has tocado prácticamente todos los estilos de nuestro folclore canario, lo ves dúctil como para fusionarse con otros estilos musicales y que no pierda esa esencia? Ya no que suene bien, evidentemente suena bien, pero que no pierda ese sentimiento que está tan arraigado, ¿no?, en nuestra tierra, en nuestra cultura.
Sí, desde luego, por supuesto. Si algo me ha ocurrido a lo largo de mi vida musical es que no paro de sorprenderme de lo bien que casa el timple a la hora de emparentarlo a otras culturas, a otras influencias, más allá de lo habitualmente establecido, ¿no?, que es la música tradicional, quizás. En este caso, en este proyecto que presentamos, consiste justamente en eso, en utilizar algunos de los temas basados en la música tradicional canaria, como normalmente utilizo en mis proyectos, pero llevarlo además, de la mano de unos arreglistas extraordinarios, pues a la sonoridad de una orquesta de jazz, ¿no? Es algo que a priori pues parece que no pega, ¿verdad? Incluso un timple parece que tampoco pega mucho con una big band, y justamente ese era el reto, ¿no? Estamos muy ilusionados y muy contentos porque creemos que se ha conseguido y además en un proyecto pues muy variado, muy para todos los públicos, con una sonoridad además pues impactante, ¿no? Muy potente, muy brillante, que creo que no dejará inadvertido a nadie.
Claro, la big band no es otra cosa que la conjunción perfecta de muchísimos instrumentos. ¿En dónde casa y el timple? ¿Y qué tipo de arreglos se tuvieron que hacer para que eso suene tal y como debe ser, Germán?
Claro, el reto justamente era ese, ¿no? Un instrumento con la sonoridad del timple, pues que no se perdiese en la sonoridad tan potente de una big band. Claro. Hablamos de cuatro trombones, cuatro trompetas, cuatro saxofones, percusión, batería, contrabajo, guitarra, piano. Es decir, ahí es una sonoridad muy potente y el reto era que el timple, ver de qué manera el timple podía integrarse en esa sonoridad, ¿no? Entonces, pues creo que se ha conseguido muy bien, como te decía, porque la labor de los arreglistas ha sido extraordinaria. Me refiero a Yul Ballesteros, a José Carlos Cubas y a Raico León, que además son músicos de la big band. Y el reto añadido era en el repertorio, ¿no? Ver cómo mi música, cómo temas que normalmente toco en otro formato y que están incluidos en mis discos anteriores, Silencio Roto y De Raíz principalmente, pues ver cómo esa música podía adaptarse y podía llevarse pues a esta sonoridad tan característica, ¿no? Creo, insisto, que al menos esta es nuestra opinión. Ya la gente, por supuesto, una vez que lo escuche, pues tendrá la suya propia, pero nosotros estamos encantados del resultado y precisamente por ello pues estamos muy ilusionados ante la posibilidad de presentarlo y de compartirlo con toda la gente que venga a escucharlo al auditorio de Alfredo Kraus.
Antes de hablar del repertorio, entiendo que jamás en tu vida, te pregunto, ¿no?, has estado tan bien arropado en un escenario, ¿no? Por lo menos tanta gente, no sé.
Sí, bueno, afortunadamente he tenido experiencias con orquesta, con más músicos, pero la verdad que reconozco que como aficionado al jazz y como amante del jazz, pues poder tocar con una big band es increíble, es un auténtico regalo, yo al menos lo vivo así, ¿no? Más aún si escuchas tu propia música llevada a ese formato. La verdad que me considero un privilegiado y soy muy afortunado de poder vivir esta experiencia y además estoy muy agradecido a la Gran Canaria Big Band por la confianza que han depositado en mí, en el timple y en este repertorio, porque como te digo, creo que es un regalo y tener la posibilidad de tocar con una banda así, la verdad que es algo único y especialmente además es un concierto para disfrutarlo en directo, ¿no? Evidentemente sí. Se puede escuchar en disco, pero lo interesante de una big band es esa potencia de sonido que te llega, ¿no? Es, sí. La verdad que es impresionante y lo digo incluso desde a título personal, ¿no? Porque yo estoy en el escenario, pero cuando te das la vuelta y ves a todos esos músicos ahí tocando, la verdad que impresiona, ¿no? Y es una experiencia, creo yo, que es muy interesante de vivir, tanto como músico como público.
¿Qué repertorio vamos a tener? ¿Qué se va a tocar sobre las tablas del Kraus?
Pues bueno, vamos a hacer una selección, hemos hecho una selección de dos de mis discos, de Silencio Roto y de Raíz, en el que parte de ese repertorio, más o menos la mitad, está basado en música tradicional canaria, sonará un arreglo de una folía, de una polca, algunas composiciones propias, utilizando además el timple y el timple tenor o timple contra, que no es tan habitual, pero me encanta la sonoridad de esa variante del timple, y habrá dos temas, guiños, dos temas pues que hacen alusión a la figura de José Antonio Ramos, un arreglo de uno de sus temas que se llama Puntales y el emblemático tema de él, Chipude, ¿no? El origen de todo esto está en la música de él, que hace algunos años tuve la posibilidad de compartir y ahí fue donde entramos en contacto la Gran Canaria Big Band y yo. Y aparte de eso, pues José Antonio Ramos es un músico necesario en la historia del timple para la evolución del instrumento y en mi caso además ha sido mi profesor y uno de mis grandes referentes siempre, así que me siento muy honrado de que su música esté presente en este concierto del sábado, que por otra parte, pues tal y como dice el propio director de la Big Band, es un hito en la historia, ¿no? Hasta ahora es la primera vez que se edita un disco para timple y big band, y eso la verdad que es muy emocionante y tener la posibilidad de vivirlo, pues hace que uno esté pues muy ilusionado y muy honrado también de ser el elegido para esta ocasión.
El timple, sonido histórico, cultural, muy arraigado, muy enraizado a nosotros, ¿en qué momento está? ¿Consideras que a lo mejor, te pregunto, las instituciones le deben dar un impulso o por el contrario si se nota que hay bastante afición a tenor de lo que tú ves o de lo que tú enseñas también, Germán?
Creo que es un instrumento que está en constante evolución, en primer lugar, es decir, a través de diferentes proyectos observamos que el timple se desenvuelve en diferentes estilos musicales, colabora con diferentes tipos de música y además cada vez es más frecuente ver a un timplista sobre un escenario, no solo con su propio proyecto, defendiendo su música, sino como un instrumento más, ¿no? Eso quizás es lo más novedoso. En el plano académico, afortunadamente ya el timple ha entrado en el conservatorio, ya se puede estudiar timple de manera arreglada y eso creo que es una noticia fantástica para el instrumento y para la música que con el timple se hace y creo que goza de muy buena salud. Vemos que en todas las islas hay muchos timplistas, hay mucha afición por el instrumento, no solo dentro de la música tradicional, como es lógico, sino también hacia otras iniciativas también musicales. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Que nosotros, los que nos dedicamos a este instrumento, pues no perdamos la ilusión, no perdamos la fe y las ganas de trabajar y seguir pues recorriendo nuestro camino, ¿no? Vivimos tiempos difíciles, obviamente, pero no los timplistas, la humanidad. Entonces,
Te pregunto, ¿nunca es tarde, no?, para comenzar a aprender el timple?
En absoluto, para nada, para nada. Es un instrumento además muy agradecido, ¿no? Sobre todo esas piezas de acompañamiento, que es lo que se suele hacer en los primeros meses. Es muy divertido, puedes acompañarte cantando una canción, si te gusta la música tradicional y en absoluto nunca es tarde, al contrario. Siempre se puede aprender a tocar un instrumento, ya sea el timple o cualquier otro. Y además, en estos momentos en los que quizás pasamos más tiempo en casa del que a muchas personas nos gustaría, pues creo que es un acompañante perfecto para que las horas pasen de una manera más rica.
Recuerden ustedes, este sábado 13 de febrero, 7 de la tarde, está la Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus. No se pierdan esta conjunción perfecta de una gran big band con la cantidad de instrumentos que tiene, ¿verdad? Y un timple en la mano de Germán López. Germán, como siempre, muchas gracias, un abrazo, a cuidarse mucho.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte, muy amable, buen día.
Las manos maestras de un grande, José Antonio Ramos, con este clásico, el Chipude, en una interpretación en directo junto a la guitarra española. este sonido tan nuestro ponemos el punto final. Estuvo Guillermo Correa en la realización técnica. Adiós, Guillermo. Ainhoa Martín en la producción. Adiós, Ainhoa. Os habló encantado, como siempre, Javier Benítez. Lo dicho, será esta mañana. Recuerden que en breve llegarán los compañeros de la central para el adelanto del mediodía COPE. Las noticias de Canarias llegarán en dos citas, a la 1:20 y a la 1:50. Sigan disfrutando lo que queda de este martes, que mañana ya estaremos a 10 de febrero. Adiós.